Ha llegado el momento en el que el único académico que tiene este programa, el hombre intrépido que ha sabido formarse en las mejores universidades de la provincia de Buenos Aires,
no necesita abrigo porque se tapa con el conocimiento.
Exactamente, ¡vamos! Está aquí con nosotros ese hombre, es el doctor Julián Marini, bienvenido.
Bienvenidos amigos y amigas al fabuloso mundo de Conurnarnia, tierras mágicas, tierras misteriosas, un mundo de posibilidades donde todo puede pasar. Y hoy vamos a hablar de estrellas de la música, de grandes, grandísimos talentos que se han perdido en Conurnarnia. Pero estoy hablando de gente muy top.
Sí, sí, sí.
Vamos
sí.
Con el primero.
Oh.
Prince. O también conocido como el artista antes conocido como Prince. ¿Se acuerdan que se puso un símbolo?
Vamos, sí.
Un demente hermoso. Talentosísimo.
Hermoso. Sí, sí,
gran
sí.
Músico. Una bestia. Un genio del nivel de James Brown. Así, tipo
sí,
así.
Sí, sí.
Increíble. 21 de enero de 1991. Se presenta Prince en Argentina.
Qué buena época.
Mete un show en River bien pulenta. Destilando funk, destilando soul. O sea, terrible, el show completo de Prince, la rompía. El tipo era muy cabrón, pero cuando se subía al escenario, rompía todo. Resulta que en su estadía en Argentina, el muchacho dice: I want to go to dance.
Sí.
Quiero ir a bailar. Les traduzco porque yo soy
sí,
bilingüe.
Vení, sí, Prince.
I want to go to dance.
Vení, Prince.
Pero el problema es que era martes.
Vamos a Chichiloca.
Claro, martes.
Chichiloca, Marte. No. Bueno, ojo.
Martes
escucha.
Es muy complicado.
Martes y era enero. Martes, enero, en la ciudad de Buenos Aires, 1991. Ahora un martes yo te encuentro un lugar
puede
para
estar,
llevarte.
Sí.
Pero igual difícil.
Difícil.
No, pero
difícil.
Viste que toda la gente con las indemnizaciones puso cervecerías y cosas,
sí.
Entonces como que
pero
hay
no,
movimiento.
No, pero él quería bailar.
Claro, bueno, pero para ahí en alguno, si va Prince,
claro.
Te pones a bailar.
I want to go to dance.
Bueno, es verdad, boliches no.
I want to go to dance. Buenos Aires en enero está un toque muerto. Le dije, bueno, Prince, Mr. Prince, ojo, acá no hay nothing, no go to dance. Yo quería bailar ese print, me van a llevar a bailar. El tipo que lo había traído, el empresario que lo trajo para la producción del show, dice: yo lo arreglo. ¿Tengo canje con qué? ¿Con qué tengo canje? ¿Con
no,
qué?
¿Con qué? No.
¿Con un boliche dónde? ¿Con un boliche dónde? Con un boliche en Lanús.
Claro.
No con cualquier boliche. Con la casona de la Lanús, que es casi una institución.
Te iba a decir la casona.
De los boliches, de término de forma trágica, no importa.
De los
es medio sí. como el decano de los boliches.
Y fue la casona de la Lanús, Elsilan en Quilmes, fueron como dos lugares, dos points muy, muy grandes.
Sí.
Resulta que abren la casona un martes en Lanús. Lo llenan con un par de gente,
sí.
Como dicen, che, empiecen a venir porque el tipo quiere bailar y quiere que te lleno.
Para mí igual lo llenás, porque empezás a llamar gente y decís, che, hay una fiesta con sí. Prince.
No
pensé
te creen
que
nadie.
No había WhatsApp ni redes,
claro,
¿cómo, o sea, convocabas con el fijo?
No,
hola.
Casi no había celulares.
No, y
no había,
no había.
No había, no había.
¿Qué ponías? ¿Un volantero en Avenida
Por
Pavón?
Por eso, ¿cómo hacías?
¿Cómo hacías para
mucho
llenar la casona?
Fijo.
A la casona, chicos, a la
empieza,
casona.
Empiezan claro. a mover. Lo cargan al morocho en el auto con sus custodios, con todo su crew, con toda la gente, que los músicos, todo. Y se lo llevan de Capital a Lanús.
Hermoso.
Y en Lanús lo meten adentro de la casona de Lanús y se pone a bailar el tipo. Y estuvo toda la noche Prince tirando unos pasos en Lanús.
Tírate, ¿qué
tírate
un paso?
¿Dónde queda Lanús? Quedan con Conurnarnia. Prince, ¿dónde estuvo?
Prince en Conurnarnia.
En Manhattan, en París, en Londres. Prince fue a bailar a Conurnarnia, fue a bailar a Lanús.
Me imagino que hay una placa en la casona que dice, aquí estuvo Prince.
La casona ya está cerrada y por unos motivos que mejor no aclararlos.
Ah, ok.
Pero vamos con este dato. Si tenés entre 13 y 42 años y vivís en Lanús, probablemente tus padres se conocieron en la casona.
Ajá.
Y si tenés, yo hice el cálculo, entre 27 y 28 años y vivís en Lanús, tal vez tu padre fue Prince, no lo sabemos. Así que mirate al espejo, si sos morochito, ojo, que por ahí, si te gusta un poco el funk, tu padre es Prince.
Sería genial.
Sí. Siguiente caso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Usted lo conoce, Iglesias, usted también lo conoce.
Estos Ramones.
Sí, señor. Douglas Glenn Colvin, alias Didi Ramón.
Yes.
Se enamora de una fan argentina en una gira solista en 1994. Y dice, bueno, me enamoré mucho de esta chica. Me voy a vivir con ella. ¿A dónde se va a vivir? Piensen bien. ¿A dónde se puede vivir un artista como Didi Ramón que viene de Argentina?
Palermo. Nueva
York.
Argentina.
Se van a vivir a Banfield.
Banfield.
Se van a vivir a Conurnarnia.
Muy bien.
A Banfield. La pasa como el carajo, Didi. Escribe escribe diciendo unas cartas que la pasa muy mal, lo cuenta en una autobiografía. Lo único que rescata es que adoptó un perro, al que le puso obviamente el nombre Ramón, que lo cuidó hasta los últimos días, no del perro, sino de Didi, que se murió, y vivió con esta chica en Banfield, en Lomas de Zamora. Banfield queda en Lomas de Zamora, pero en la zona más comercial de Lomas de Zamora, y también vivió en City Bell. Cito textual de Didi Ramón, un Ramón en Conurnarnia. Me gusta mucho City Bell, es un barrio hermoso, y también me gusta Lomas de Zamora. Hay una zona comercial que está muy buena y no tiene la locura de Buenos Aires, ¿eh? Eso dijo Didi Ramón.
Un reflexivo Didi Ramón.
Sí, un catador de Conurnarnia. Pero también dijo lo siguiente.
A ver.
Y todos los conurnarnios van a decir, sí, Didi, a nosotros nos pasa. Dijo lo siguiente. Cito a Didi Ramón. Me cuesta mucho conseguir dinero para vivir en la Argentina. Casi como si estuviera viviendo ahora. Mi contador solía mandarme dinero a través de una empresa de estas que traen dinero, que estaba en Córdoba y Suipacha, en Capital Federal. Pero el viaje en taxi para llegar hasta ahí, desde Banfield, siempre era una pesadilla.
¡Ay!
Tomá, Didi Ramón, muy punk, pero no te bancas
el viaje con un arma. Y encima va en transporte privado.
Claro,
tomate el tren.
Mucho punk, pero bueno. ¿Sabés cuánta gente viaja de Conurnarnia a Capital? Y estás muerto, pero seguro me estás escuchando. ¿Sabés cuánta gente lo hace? Y lo hace en bondi y lo hace en taxi. Así que tan punk no eras. Y vamos a pasar al último caso de Estrellas Perdidas. Este caso es fabuloso. Les pido un poquito de paciencia, pero es realmente fabuloso.
Estrellas Perdidas en Conurnania.
Esto es jazz.
Sí.
Ornette Coleman. Es un saxofonista, trompetista, violinista y compositor. Vanguardista absoluto del jazz. Es uno de los músicos más venerados dentro del ambiente del free jazz.
O sea, una mega estrella.
Es una mente fabulosa de ese estilo. Falleció ya Ornette Coleman. En mayo del 2009, se cumplen casualmente 10 años de este hermoso episodio, Ornette Coleman llega a la Argentina a dar un par de shows y a ser nombrado, atentos, huésped ilustre de la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
¿Eh? Le iban a condecorar. El tipo, finísimo, grosso del free jazz. Estamos hablando, no sé, es como Charlie Parker, una cosa así, pero más contemporáneo. El martes 6 de mayo a las 19 horas del 2009, el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, tal vez lo conozcan, le iba a hacer los honores a este muchacho. Lo estaba esperando para condecorarlo. A las 18:30, llama Denardo Coleman, el hijo de Ornette, llama a la jefatura de gobierno de la ciudad y les dice... muchachos, no podemos hacer nada porque no lo encuentro a papá.
Uy, no.
Los músicos que acompañaron a Ornette en esta gira, que estaban aquí en Buenos Aires, salen corriendo a buscarlo por calle Lavalle, porque por ahí estaba el hotel donde estaba parando el muchacho. El manager de Ornette Coleman se pone a buscarle a Ornette por todo el hotel, pero revisan cuarto por cuarto. Revisan las escaleras de emergencia.
Una exhaustiva búsqueda.
Una locura, no lo encuentran. El tipo no aparece. El secretario de Cultura de ese entonces, Hernán Lombardi, lo llama a Darío Lo Pérfido, que era el dueño de la productora que trae a Ornette Coleman, y le dice, no lo encuentro, negro, no está Ornette Coleman, perdimos a Ornette Coleman. A su vez, Lombardi lo llama a Aníbal Fernández, creo que ministro del Interior en ese momento, para pedirle ayuda para que dispongan de la federal para buscar a Ornette Coleman, que no lo encontraban, habían perdido a Ornette Coleman. O sea, el free jazz cerró la grieta por un momento, ¿no?
Se perdió Ornette Coleman.
Fue hermoso eso. No lo encontraban. Llegó la noche y Ornette Coleman no aparecía. Se da alarma.
¡Ay, por Dios, Marini!
No, es terrible. Dan alarma al SAM por si encuentran algún tipo herido con las características de Ornette Coleman.
Sin documentos,
bastante
un señor
fácil.
Tirado, claro.
Un señor morocho, viejito, con un saxo.
Claro.
O sea, lo iban a encontrar seguro. No lo encontraban. Llaman a la embajada de Estados Unidos.
Marini, el saxo ya no lo tendría en Argentina.
Llaman a la embajada de Estados Unidos y dicen, ayúdennos porque perdimos a Ornette Coleman. Tengo al hijo de Ornette Coleman, a todos los músicos buscándolo. Ya van como 18 horas. El negro no aparece. No aparece. Pasa toda la noche, llega el miércoles, no lo encuentra Ornette Coleman. Se pensaban lo peor.
Sí, claro.
Este muchacho está muerto. Hasta que a las 11 de la mañana del miércoles suena el teléfono. Por la característica, es una llamada desde Conurnarnia.
¡Apa!
Zona Norte, más precisamente Tigre, para ser exacto. Hogar de Sergio Massa y Cara de Barro. Del otro lado, el oficial Gutiérrez... de una comisaría de Tigre le dice, Hola, lo están buscando a Red Coleman.
El oficial Gutiérrez.
Está acá en la comisaría.
No.
En Tigre.
Con el hombre de barro.
¿Qué está haciendo?
Está Red Coleman en la comisaría de Tigre. No se preocupen, pasó la noche con nosotros, todo esto es dato real. Le dimos un guisito de arroz y se tomó dos vasitos de vino.
Es real.
A la mañana, dice el oficial, llamamos a una traductora y recién ahí pudimos entenderle el nombre un poco. El comisario.
Pero, señor Gutiérrez. No era tan difícil conseguir el mismo día que hablar inglés.
No, pero a la noche lo encontraron muy tarde esto. El comisario googlea el nombre y dice que grita como ¡R famoso! Dice, ¡R famoso! Y dice acá que lo perdieron. Vamos a llamar a avisar que lo tenemos.
Este país.
Fue una locura. Resulta que al tipo lo encontraron en un baldío en Tigre.
Uya.
Mirando así como las matas de pasto en absorto.
¿Y qué le pasó?
En estado de trance. La verdad no se sabe bien. Le revisaron sus cosas, dice Gutiérrez, y le encontraron el boleto de subte y de tren. Se tomó el subte y el tren.
Y así
llegó
a Tigre. Mirá.
De un señor mayor.
Sí, un señor muy
mayor.
Tal vez algún episodio con la memoria.
Mirá.
Se desorientó.
Algunos dirán que Ornette Coleman tuvo un pico de presión y que por su edad se desorientó un poco. Pero los que entendemos bien, los que sabemos que Ornette era un músico excelente y por lo tanto un alma sensible, sabemos que las almas sensibles prefieren un lindo guisito de arroz en Conurnarnia más que ser ilustre visitante de Capital Federal.
Claro.
Finalmente, nunca recibió la condecoración.
No.
Claro.
Pero el mismo día que lo encontraron a Ornette Coleman, dio el show y dicen que la rompió toda. ¿Y? ¿Por qué? La nafta que fue el guisito de arroz de Conurnarnia.
Pero claro que sí, Marini, claro que sí. Además, entre que te dieron un premio, lo perfe de los madres.
Por eso. Y que cuando le dicen no lo encontramos a Ornette Coleman, claro. Imagínense lo que respondió lo perfe.
Se llevó dos vasitos de vino de arriba en una comisaría en Tigre.
Ella ganó.
Sí,
ella ganó.
Que Dios lo tenga, la gloria a Ornette Coleman.
Abrazo, Ornette.